de 2 Corintios 5. El título que le he dado a este mensaje es Llamados a la Reconciliación. Hay copias en la mesa de allá, o en este lado también, o con los servidores si quiere una copia, para que siga las notas, los puntos, y se pueda anotar allí lo que le puede ayudar a recordar cómo aplicar este texto. Entonces, Llamados a la Reconciliación, 2 Corintios 5, 16 al 21. Vamos a leer el texto juntos y de ahí comenzamos con los puntos. Dice, de manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Padre, ayúdanos en lo que vamos a estudiar ahora, poder entender cómo aplicar esta parte de las Escrituras a nuestras vidas. Abre nuestros ojos, enséñanos. Por tu Santo Espíritu te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Les suplico, si me dan luz a este lado, me va a ayudar, por favor. En este pasaje lo que está sucediendo aquí es que el apóstol Pablo presenta uno de los puntos dominantes en la teología que él usa en sus cartas. Esta teología es la teología de la reconciliación con Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Sí? Y específicamente, aquí lo que encontramos es un llamamiento a la reconciliación dada a la iglesia de los Corintios. Y en este mensaje lo que voy a tratar es de ver la dirección del texto en el objetivo que presenta en el llamamiento a la reconciliación que hace el apóstol y cómo se aplica en nuestras vidas. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Y en cierto sentido, el mensaje de hoy es una continuación del mensaje de la semana pasada, aunque el texto no se parece, pero en la semana pasada estuvimos viendo acerca de la misión del Señor Jesucristo, que es la misión de la iglesia, basado en Isaías 61:1-2, que lo presenta Lucas en el capítulo 4. Y ahora queremos mirar la obra de la reconciliación. No sé si prestó atención a los cantos. El canto 1 es un canto que está cantando este mensaje prácticamente. No es este texto en particular, pero está expresando esta obra. El segundo canto que cantamos también contiene parte de la reconciliación, bastante diría yo. Y el tercer canto también habla de la reconciliación, los tres cantos que escogió a Efrén. ¿Tú sabías que iba a predicar de esto? Bueno, el Señor lo dirigió para que cantáramos eso. Entonces, es lo que vamos a estar viendo, en qué consiste la reconciliación y por qué Dios nos llama a la reconciliación. El punto uno es, somos una nueva creación en Cristo. Versos 16 y 17. Verso 16 dice, de manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Lo que Pablo está diciendo es que en vista a la obra redentora de Cristo a favor del mundo, ahora ya no puede ver a las personas de la misma manera como las veía antes. De acuerdo con una apariencia externa, a los estándares como el mundo los define, el género de la persona, la edad, la raza o el estatus social. ¿Por qué menciono esto? Porque esto no categoriza a una persona en cuanto a su valor. Esto simplemente muestra una apariencia externa que tiene la persona. Y Pablo lo que está diciendo aquí es que ya no ve a las personas según la carne. Es diferente, está testificando del cambio drástico que Cristo ha hecho en él. El cambio drástico en el corazón de un creyente que le cambia completamente la perspectiva que tiene de la vida. Por eso una persona, cuando el Señor la salva, esa persona no puede ver las cosas igual, ya no puede, ya es diferente. Hubo un cambio. Entonces Pablo está diciendo aquí, nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Y en 2 de Corintios, en 1 de Corintios Pablo regaña a los corintios. Es más, no es un regaño, es un regañazo lo que contiene ese texto. Y en 2 de Corintios, Pablo responde porque estos hermanos lo atacaron a él. Entonces Pablo está defendiendo su ministerio. Y en esa defensa, Pablo también está presentando la realidad de que no vamos a calificar a las personas de acuerdo a su apariencia, como están haciendo algunos líderes que los están confundiendo a ellos. Nosotros nos vamos a apoyar y a basar en la obra de Cristo, vamos a testificar de esa obra, en la manera como miramos a las personas. Entonces, Pablo mismo testifica que de acuerdo con la carne, él había malentendido a Jesús. Y si miramos la historia de Pablo, que se encuentra mucho en el libro de los Hechos, en Gálatas, en varias de sus cartas, Pablo perseguía a la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque conoció de Cristo según la carne. No entendía bien quién era el Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue la respuesta por esa manera de ver a Cristo? Veía a los seguidores de Cristo, a los cristianos, según la carne, y venían a ser enemigos de él, gente a la que él tenía que oprimir. Y desbordó odio contra los que profesaban la fe. Él tuvo que ver con el encarcelamiento, con la muerte de muchos cristianos, con separación de muchas familias. Se dedicó de una manera impetuosa, constante y con toda su fuerza a perseguir a los hijos de Dios. Y de acuerdo al libro de los Hechos sabemos que su persecución causó estragos en el mundo cristiano. En gran parte del Imperio Romano causó estragos y los creyentes terminaron esparcidos por todas partes en el Imperio. Claro, Dios usó eso para bien. Pero el punto que estoy haciendo es que Pablo dice, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Está testificando de eso. Y yendo en el camino a Damasco, buscando, supo que habían cristianos, allá había un buen grupo, y tenía cartas para ir a perseguirlos a ellos. Y el Señor allí se le aparece. El Señor allí le abre los ojos para que pueda ver la verdad. Como vimos la semana pasada, el Espíritu de Dios está sobre mí para dar vista a los ciegos. Es parte de lo que el Señor dijo allí en Lucas 4, en relación con Isaías 61, 1 y 2. Entonces el Señor le abre los ojos a Pablo para que vea la verdad. Y la verdad es Cristo. Entonces Dios le da vista a este ciego. Y ahora en este verso, Pablo atestigua que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no lo conocemos así. Y esto determina el trato que un creyente le da a las personas, a todas las personas, por el punto de vista que puede tener. Tratemos de traducir esto en relación con nosotros. Mire, ya el Señor quitó su ceguera espiritual si usted está en Cristo. Él abrió sus ojos para que vea la verdad. Entonces, ¿cómo ve usted a esa persona que usted sabe que no está en Cristo? ¿Cómo la ve? ¿Cuál es su concepto de esa persona? ¿Cómo ve a las personas, aunque usted no sepa nada de esa persona? ¿Cómo ve a esa persona? Según la carne, el que está en la carne ve a la persona y la mide de acuerdo a cómo se viste, a cómo se ve, a cómo suena o a cómo huele. Así lo va a medir. Y eso incluye a todas las personas. Pongamos en la foto a un homeless que huele feo, que está sucio. ¿Cómo un creyente puede mirar ahora a esa persona si está en Cristo? ¿Cómo debe de mirarla? Pablo está hablando de esto. Y la razón, mire, todo esto va en línea con la reconciliación. Todo esto tiene que ver con la reconciliación. Lo que Pablo está hablando aquí tiene que ver con la reconciliación. Entonces, la apertura de sus ojos a la verdad y los míos debe ser lo que domine nuestra manera de pensar y el concepto que tenemos de cada persona, sea que lo conozcamos o no, es determinado por esta obra que Cristo ha hecho en nuestros corazones. Así que no medimos a las personas por la manera como se viste, o si tiene la cabeza rapada, o si es un hombre o una mujer. Pablo mismo dice, en Cristo no hay hombre, ni mujer, ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. No hay diferencia en Cristo. Eso es lo que Pablo dice. De ahora en adelante no vamos a ver a nadie de acuerdo a la carne. Entonces usted mira a esa persona entendiendo que Cristo, porque el mensaje es la reconciliación, Cristo murió por los pecados del mundo. Cristo murió por los pecados del mundo, haciendo posible la restauración de esa persona que está enfrente suyo, de esa persona, para él mismo venir a vivir en él o en ella. Es el deseo del Señor. Entonces, si así es, lo que esto indica es que usted y yo tenemos un mensaje. Usted y yo, al ver a las personas así, eso determina cómo nos acercamos o cómo hablamos con esa persona o qué es lo que establecemos en nuestro corazón, en la comunicación que se va a llevar a cabo allí. Verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y aquí está testificando acerca de la obra de Dios. Y dice que nueva criatura es, entonces afirma, Dios es el creador. Como creador, Él es el Dios y dueño, es decir, que a Él le pertenecemos y nos movemos y vivimos en la creación de Dios. Lo que es de Él, Él es el dueño. Entonces estamos en dependencia de lo que Él en su gracia permite que la creación produzca para que tengamos nuestro sustento diario. Y esa es la persona natural. Pero hay un cambio radical que Él hace. La persona que es redimida del Señor la cambia. Y es descrito por Pablo como una nueva creación. Como una nueva creación. Mira, voy a poner una ilustración para pensar un poquito en esto de la nueva creación. En un texto que prometí que quiero predicar más adelante, dice que hay un hombre ciego de nacimiento. Este hombre nació ciego. Parece que este hombre tiene como 40 años de edad. No recuerdo exactamente si se puede medir en ese texto o no. Pero es una persona adulta, ya toda la vida ha estado ciego. Es decir, que cuando nació, sus músculos, los músculos de sus ojos no funcionaban, ni los nervios, ni la retina, ni la córnea, ni toda la membrana y todas las partes que conforman la vista, no, nada de eso funcionaba. Y Jesucristo viene y cuando le da la vista a Él, Jesucristo está creando ojos nuevos en el cuerpo de ese hombre. Es una nueva creación que Dios hizo en lo físico. Es una nueva creación. Hay algo completamente nuevo y que dependió en su totalidad de la obra del Señor. Y el Señor después, con ese mismo hombre, hace una obra creativa espiritualmente hablando, cuando le permite ver quién es Él, que Él es el Mesías. ¿Y qué es lo que sucede con este hombre? Este hombre que era un pordiosero, que estaba tirado allí a la puerta, a la entrada de un templo, creo. No estaba en, bueno, no dice dónde estaba, pero estaba. Las personas con discapacidades siempre eran pordioseros porque no había ningún tipo de ayuda para ellos. Y ahora este hombre puede ver, Jesucristo le da la vista espiritual y hace de él una nueva criatura. Y la respuesta de este hombre es adorar al Señor Jesucristo. Adorar al Señor. Es una nueva criatura, es decir, ya no vive igual. Ya no se parece a lo que hacía. Y empieza a hablar con las personas que están allí. Es una persona completamente diferente. Completamente diferente. Hubo un trastorno total, una transformación. Una obra creativa en lo físico porque Jesús le da los ojos, pero en lo espiritual porque Jesús le da una nueva vida. Hace de él otra persona. Y lo que está haciendo Cristo ahora, hoy mismo, es transformando alrededor nuestro a personas, todos los días, en todas partes del mundo. Yo creo que esto es importante, porque el ministerio de la reconciliación que es presentado aquí, o el llamado a la reconciliación, debemos tenerlo enfrente de nosotros para entender la vida alrededor, las necesidades alrededor, la obra del Señor, y tener nuestro estado de fe en un punto alto, creyéndole al Señor. Estar dispuestos para participar de esto. Dios está haciendo una nueva creación al darle la salvación a las personas, a nuestro alrededor. ¿Cuántas personas fueron salvas el día de hoy? No sabemos. Dios sabe. Pero ¿por qué no habría de salvar personas hoy el Señor? ¿Por qué no? Hay iglesia, hay creyentes, está el Espíritu, está el mensaje. Entonces, Él lo está haciendo. Así que no conocemos a nadie según la carne, porque si miramos a una persona según la carne, podemos simplemente ignorarla, pasarla por alto, o tener un concepto que no nos permita hacer lo que debiéramos hacer de acuerdo al mensaje de la reconciliación. Y eso es porque hemos sido transformados entonces. Por eso podemos ver a las personas diferente. Y también porque hemos sido transformados, ya no vemos a Jesús según la carne, como si fuera una religión o un maestro de antaño, uno que fue un buen ejemplo, sino que siendo nuevas criaturas, vemos a Cristo como lo que Él es, el Hijo de Dios, el Señor y el Salvador. La nueva creación ha producido eso en nosotros. Nacimos de nuevo en Cristo. Cuando Nicodemo viene al Señor Jesucristo en Juan capítulo 3, Jesucristo, ¿qué es lo primero que le dice a Nicodemo? Y está bien interesante la plática que tiene con Nicodemo. Dice, tienes que nacer de nuevo. Tienes que ser una nueva creación. Pero nadie puede escoger nacer. Nadie. ¿Alguien aquí escogió nacer? Tengo un billete de 500 que se me olvida que lo cargo aquí en el bolsillo a veces. Ninguno escogimos nacer, no podemos hacer eso. Es una vida que se da. Entonces, son nuevas criaturas transformadas por el poder de Dios, por la reconciliación que les da con Dios. Y dice Pablo, y las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Pensemos en los ojos del ciego. Los ojos del ciego no servían para nada. Para nada. Él no podía ver. Pero cuando Jesucristo le da ojos nuevos, lo viejo quedó atrás. Él ya no se veía igual y él podía ver. Era diferente completamente. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Cristo rompió con las cadenas del pecado que nos tenían en el suelo sin poder levantarnos para adorar a Dios. Ahora no somos esclavos del pecado. Cristo dio luz a nuestros ojos. Ya no somos ciegos espirituales. Lo vemos con los ojos de la fe y a Él le servimos. Miren lo que dice el verso 15, allí mismo dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces ahora la vida, como ya no está en la persona vieja, sino que es una persona nueva, esta persona no vive para sí. ¿Cómo es la vida de la persona vieja? La persona vieja, no estoy hablando de la edad, estoy hablando de la falta de transformación por el poder del Señor. La persona que está en esa condición vive para sí, se complace a sí mismo, es su propio gusto, su propia opinión, lo que la persona quiere. Pero la persona que ha nacido de nuevo, la nueva criatura, ya no puede vivir así. Ya no puede vivir así. Vive para el Señor. Y esta oferta de la vida nueva, esta oferta de ser una nueva criatura, está abierta. Está completamente abierta para todas las personas. Allí está. Es como un banquete que fue servido. Allí está. Pero no lo pueden ver. No lo pueden oler. No lo pueden sentir. No saben que allí está. Alguien les tiene que decir acerca de esto. Y solamente los que ya no ven a las personas según la carne, ni a Cristo según la carne. Entonces, esas personas pueden, porque son nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, Ya no buscan lo suyo, sino lo que agrada a Dios. Y eso gobierna sus pensamientos y la manera como se relaciona con todas las otras personas. Y aquí Pablo está poniendo el fundamento para la reconciliación entre creyentes, siendo que ahora ya no conocemos a nadie según la carne, y entre los creyentes y el Señor, ahora ya no conocemos a Jesucristo, así dice el verso 16. Miren, la reconciliación, en el mundo la reconciliación es difícil, y muchas veces no hay reconciliación, porque no hay los medios para la reconciliación. Pero para los cristianos, para los creyentes, la reconciliación ya está hecha. La gran parte de la reconciliación ya fue hecha. ¿Por qué? Cuando hay un problema entre creyentes, cuando se rompe una relación, hay pecado. Es consecuencia, siempre es consecuencia del pecado. No hay otra razón para eso. Pero Cristo ya murió por los pecados, entonces esa parte de la reconciliación ya se tomó cuidado de eso, ya se llenó esa porción. Entonces el creyente tiene todo eso a su favor para moverse a la reconciliación. Por eso es posible la reconciliación entre creyentes, si es que son creyentes. Es posible, ya está hecho en gran parte. En las consejerías matrimoniales, el enfoque principal tiene que ver con reconciliación. Y lo primero que se enseña tiene que ver con apreciar la reconciliación que se ha recibido en Cristo Jesús, para entonces moverse a la reconciliación como pareja, a la reconciliación como familia, reconciliación en toda área. Es un cambio transformador que lleva al creyente a vivir con una nueva actitud. Por eso el creyente puede vivir en paz. El creyente puede tener paz en su corazón. Por eso. Y Pablo, cuando hace esta declaración aquí, cuando dice de manera que nosotros, dice, estoy haciendo este énfasis por esto, porque mire, dice, de manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos. ¿Quién es ese nosotros que él está diciendo aquí? Él está haciendo una distinción entre todas las personas que pudieran ser para decir que él, los que trabajan con él, y seguramente se está refiriendo a él y a los corintios, nosotros. Cuando dice nosotros, de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no lo conocemos así. Y en el verso 17 dice, de modo que si alguno, aquí ya lo abrió, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Entonces ya se está refiriendo en general. Y muestra la diferencia entre los que conocían de Cristo a una humanidad redimida que ahora conoce a Cristo. ¿Sí ven la diferencia entre conocer de Cristo o conocer a Cristo? Es muy diferente. Conocer el amor, la vida de Cristo, experimentar la vida del Señor que está en ellos ahora. Y ya no es según la naturaleza caída, sino una nueva naturaleza, una nueva creación. Vino a reemplazar la vieja vida. A usted le gusta cuando puede reemplazar su carro, ¿cierto? Yo nunca he tenido un carro nuevo, pero me he subido a carros nuevos y huelen bien rico. Inclusive creo que venden un ambientador que le echan a los carros y huele a carro nuevo también. Pero obviamente nunca va a ser lo mismo. Pero una vez, y esto es lo que hacen los vendedores de carros, le voy a caer mal a ellos ahora. Si logra que usted se suba a ese carro, ya hizo la mitad de la venta, ya la hizo. Y así se vende la mayoría de los carros y las cosas. O cuando van, no sé si ha visto a las, mayormente a las mujeres en las tiendas, en el mall, y ahí están con el perfume y se ponen aquí y acá y ya quieren ese porque ya lo olieron. Entonces lo nuevo obviamente siempre es mejor que lo viejo que ya pasó. La nueva vida que el Señor da es un comienzo. Es un comienzo, es una vida rica. Es una vida llena de fuerza, de vida, valga la redundancia, para usarse de una manera diferente por la obra de la reconciliación que Cristo hizo en el creyente, lo cual tiene implicaciones a nivel cósmico. A nivel cósmico quiere decir que abarca todo, en todo sentido, con toda la humanidad y con toda la creación. Mira lo que dice Pablo en Colosenses 1, 20 al 22. Colosenses 1, 20 al 22. Dice, y por medio de él reconciliar, aquí está lo cósmico, todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz. Aquí está definiendo qué es la reconciliación, haber hecho la paz, haber acercado a uno con otro, haber hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Esta es la significancia cósmica de la reconciliación que el Señor ofrece, porque Cristo hizo la reconciliación así. Entonces el creyente queda reconciliado con Dios, queda reconciliado con el prójimo en el sentido en cómo lo ve, y queda reconciliado con toda la creación. Es efectiva y es total, porque va mucho más allá esta reconciliación de simplemente ignorar la hostilidad o reducirla a cierto nivel, pero ha provisto una absoluta remoción de toda hostilidad entre los hombres y Dios. La deuda que causaba esta separación era de un valor infinito, esa deuda. Y es removida infinitamente por el sacrificio infinito de Jesucristo, quien fue el agente reconciliador entre Dios y los hombres. Esto, bueno, voy a esperarme porque Pablo dice algo aquí que quiero tomar un poquito para explicarlo también. Pero miremos Romanos 5:1, donde el apóstol Pablo habla de esta reconciliación también. Miren, hermanos, el tema principal en la Biblia es la reconciliación. Es el tema principal. Dios, en su naturaleza, Él se muestra como un Dios reconciliador. En todos los textos que usted lea en la Biblia lo va a encontrar. Es palpable casi en cada libro de la Biblia. Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la reconciliación, esa es la verdadera paz. Estar reconciliados con Dios, no porque nosotros hayamos hecho algo, sino por la obra de Cristo. Entonces, este texto deja ver que la reconciliación está fundamentada en la justificación, algo que fue hecho a favor del creyente. Y esto da la adopción como hijos de Dios. Así que somos una nueva creación en Cristo. Se hizo una obra creativa en nosotros si estamos en Cristo. Segundo, somos reconciliados por Dios. Verso 18 al 19, el verso 18 dice, y todo esto, cuando dice todo esto, se está refiriendo a lo que acabamos de leer, más algunos versos anteriores. Todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Pensemos en esto, mire, lo hemos hablado varias veces. Génesis, cuando Dios crea a Adán y a Eva, cuando Dios hace la creación, ¿qué dice cada día? Y vio Dios que era bueno. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, que es con los únicos seres con quien Él, de quienes Él habla antes de crearlo y con quien Él habla después de crearlo, nadie más en la creación tiene ese privilegio, que es Adán y Eva. Cuando Dios los crea a ellos, dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Ya no dice lo mismo, cambia. Era bueno en gran manera. Dios creó la creación en una relación de perfección con Él y creó al hombre dentro de la creación en una relación de perfección con Él. Adán y Eva están en un estado de inocencia, amando a Dios, conociendo a Dios, relacionándose con Dios, hasta que ellos pecan en el capítulo 3. ¿Y qué sucede allí? Dios les dijo, no hagan esto porque van a morir el día que lo hagan. La muerte a lo que se refiere es una separación de Dios. Se rompe la relación. Hay un estado de guerra. ¿Y quién busca a quién en el capítulo 3 para tratar de lograr la reconciliación? es Dios. Dios va y le dice a Adán, ¿qué has hecho? Le da la oportunidad para que Adán se arrepienta y confiese. Obviamente él no lo hace porque Adán se ha levantado como enemigo de Dios. Al independizarse de Dios, entonces se levanta como enemigo de Dios. Quiere vivir a su manera. Pero Dios, en el verso 15 de Génesis capítulo 3, empieza a hablar de reconciliación. Desde ese verso, Dios empieza a hablar de reconciliación. Miremoslo, Génesis 3:15. No está en sus notas, pero lo puede agregar. Es un buen verso para considerar. Es lo que se conoce como el protoevangelio. Es decir, que el evangelio siempre tiene que ver con reconciliación. Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer. ¿A quién le está hablando? Al diablo. Con el único que no hay reconciliación es con el diablo. Si se fija, el lenguaje aquí es completamente diferente. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza. ¿Quién es él? La simiente de la mujer o el descendiente de la mujer. Y tú lo herirás en el talón. Es decir, Dios está ofreciendo aquí la reconciliación con él a través de la simiente de la mujer, es decir, Jesucristo. Desde el capítulo 3 de Génesis, hace 6,000 años, Dios hizo esa promesa. Porque la tierra tiene 6,000 años, no más, ¿cierto? Así sabemos eso. Desde entonces Dios hizo esa promesa de la reconciliación. Y sigue leyendo uno que viene con Noé. La tierra está llena de pecado, todo el pensamiento de continuo es maldad, es una separación de Dios, independencia de Dios. ¿Y qué provoca eso? Guerra entre las personas, pleitos, disensiones, muerte, maldad. ¿Y qué dice Dios? No los puedo reconciliar porque parece que hubo una mezcla con fuerzas demoníacas en esa época. Y Dios ya no los reconcilia a ellos. Más sin embargo, Noé, Dios le dice a Noé, la edad del hombre, los años del hombre serán 120 años. Y Pedro habla de que Noé predicó. Entonces, esos 120 años, cuando él duró construyendo el arca, Noé predicó la reconciliación con Dios. ¿Por medio de qué? De ser salvos en el arca. Pero las personas no quisieron, pero Noé sí es reconciliado con Dios. ¿Quién está haciendo eso? Noé no escogió a Dios. Noé no escogió construir el arca. Es Dios obrando en él. Y seguimos así, viene la promesa a Abraham. ¿De qué tiene que ver con eso? Con reconciliación. Cuando nace la nación de Israel, ¿qué tiene que ver eso? Reconciliación los llama a que ellos vivan reconciliados con él. Les da la ley. ¿Para qué es la ley? Para permitirles ver que ellos son enemigos de Dios y que tienen la necesidad de reconciliarse con él. Entonces, ¿qué les da? Los sacrificios en el tabernáculo. ¿Para qué son los sacrificios? Para que por la muerte de un animal inocente se puedan reconciliar con Dios. Y en el tabernáculo, en el lugar santísimo, cuando el sumo sacerdote una vez al año entraba rociando esa sangre, descendía a la presencia del Señor. ¿Qué muestra eso? Dios quiere tener una relación con las personas. Es su deseo. ¿Necesita Dios a las personas? No, es que Dios es amor. Y Él quiere manifestar su amor, pero la única manera posible es a través de la reconciliación. Pablo de esto está hablando. Y lo que dice en este verso 18 es que todo esto procede de Dios. Cuando decimos no hay plan en el mundo no tiene ninguna respuesta para Dios, no tiene ninguna respuesta para la humanidad, ni en el gobierno, ni en las vacunas, ni en ningún tipo de protección que usemos, no es la respuesta. No se quite lo que tiene puesto, don't worry about it. Yo lo que estoy hablando es comparando en lo espiritual. En lo espiritual, la respuesta viene solamente de Dios. Y Pablo dice, todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Es el mensaje que prevalece. Entonces eso es lo que es importante, es esto. La reconciliación con Dios. La reconciliación con Dios. Este es un texto, en 2 Corintios capítulo 5, muy debatido por teólogos, donde se han sacado algunas herejías. Y es importante entender, que la iglesia entendamos ¿Cuál es el mensaje que predicamos? Cuando predicamos el Evangelio, ¿de qué estamos hablando? Necesitamos entenderlo. Entonces el énfasis es remarcado en que todo fue hecho por Dios. No hay nada de crédito para Pablo como apóstol, ni para quienes laboran a su lado, en este caso es Timoteo, el que menciona al principio de la carta. Es a lo que se refiere cuando dice, nos reconcilió y nos dio el ministerio de la reconciliación, toda la obra de reconciliación. Miren, no importa por dónde usted la mire, por arriba, por abajo, por el lado, por enfrente, desde adentro, desde afuera, todo ha sido hecho por Dios. No hay ni una gota de participación del ser humano en la reconciliación. Todo lo que el ser humano puede hacer es responder a la obra que Dios hace. Todo es hecho por Dios. Y Pablo hace ese énfasis, porque es de suma importancia. ¿En qué se diferencia el cristianismo de cualquier religión del mundo? En este mensaje, la reconciliación viene de Dios. Yo le di ride a un musulmán hace unos años atrás, cuando manejaba Uber en San Francisco. Cuando se subió al carro, miré la dirección que él me pidió que lo llevara y dije, tengo tal vez 7-8 minutos con este hombre, no más. ¿Cómo le doy el Evangelio? ¿Cómo le doy el Evangelio? Entonces, cuando me preguntó si era lo único que hacía, le dije, no, soy pastor. Y hoy prediqué, dije mismo, y hoy prediqué, Marcos capítulo 5, no, perdón, Mateo capítulo 8, donde Jesucristo sana al paralítico. Y le dije, si sabías que Jesucristo hacía milagros, empecé a hablar del poder del Señor y sanó a ese hombre. Pero si te fijas en el texto, la necesidad de ese hombre no era la sanidad física. No, esa no era su necesidad. La necesidad era el perdón de sus pecados, porque Jesucristo le dice, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Ahí está la reconciliación. Cristo reconcilia a ese hombre con Dios al perdonarle sus pecados. ¿Por qué Jesucristo lo puede hacer allí si no ha muerto en la cruz? Porque Él sabe que va a morir en la cruz. Es algo garantizado para Él. Y ese hombre obviamente cree, si no el texto no hablara así. Pero absolutamente es una obra de Dios y de nadie más. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, ¿qué predicamos? A Cristo, ¿cierto? A Cristo. Estamos hablando de reconciliación a Cristo. Cuando mis hijos estaban pequeños, yo recuerdo que no soportaba verlos en pleito unos con otros. Y fue una prioridad de mi corazón enseñarles a crecer sin tener pleitos entre ellos. Pero ese sentimiento viene de lo que la palabra nos muestra. Dios es un Dios de reconciliación. Él quiere la reconciliación. Y Él ha dado los medios de la reconciliación, o el medio, que es Cristo Jesús. Mire, Juan, vamos allí en sus Biblias, Juan 6:44. Juan 6:44. Ustedes no tienen prisa, ¿cierto? Que ya varias personas dijeron que no, así que podemos usar dos discos para grabar este mensaje porque hay mucho que decir. Vale la pena detenernos y considerar lo que Dios dice. Y este texto, Juan 6:44-45, dice así el apóstol Juan. Jesús les dijo, Jesús les dijo, no murmuren entre sí, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Es que leí del 43. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. ¿Quiénes pueden venir a Él? Nadie, ¿cierto? Nadie. Si no lo trae el Padre que me envió, es decir, depende de Dios. Y yo lo resucitaré en el día final. Nadie puede venir a Cristo, solo Dios lo puede traer. ¿Y qué necesita esa persona para verdaderamente saber que está reconciliada con Dios? Ser resucitada en el día final. ¿Se puede resucitar una persona a sí mismo? No. No decidimos cuándo nacer. No decidimos el nacimiento nuevo. No podemos. No decidimos ser una nueva criatura. No podemos. Es una decisión de Dios, provista por Dios por medio de Cristo. Verso 45. Dice, escrito está en los profetas y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Toda la obra en este texto, si se fija, no contiene ninguna obra de parte del ser humano. Cero. Solamente habla de la obra de Dios. Miremos verso 63, allí mismo, en ese capítulo. Dice, el Espíritu es el que da vida. Está hablando de la obra de Dios. La carne para nada aprovecha. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? La carne, lo humano, lo terrenal. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Está hablando del poder de su palabra. Ahora el verso 65. También decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Es lo mismo que Pablo está diciendo cuando dice en el verso 18 de 2 de Corintios 5. Todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Entonces, Dios es el que está reconciliando a las personas con Él. Dios no se está reconciliando con nadie. Lo voy a repetir, Dios no se está reconciliando con nadie. Dios no se reconcilia con nadie. Dios reconcilia a las personas con Él. Porque las personas necesitan ser reconciliadas con Él. Y dice, regresando allí a 2 de Corintios, en el capítulo 5, allí en el verso 18, la última parte dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces Pablo está hablando de él, obviamente, pero queremos mirar la aplicación para nosotros. No solo nos reconcilió, dice Pablo, sino que nos dio ese ministerio. Nos dio ese ministerio. El ministerio de la reconciliación. Isaías, cuando ve la gloria de Dios, en Isaías capítulo 6, el profeta Isaías, Dios hace esta pregunta, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré para que les dé el mensaje? ¿Cuál mensaje? El mensaje de que se arrepientan, ¿para qué? Para que se reconcilien. ¿Y qué dice Isaías? Heme aquí, Señor, yo iré. Envíame a mí, porque dispuesto estoy. Esa es la respuesta del creyente ante Dios que nos ha dado. Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. No tenemos que hacer nada para ganarlo. No tenemos que hacer nada para alcanzarlo. No necesitamos buscar cuál es mi ministerio. Ya tenemos este ministerio. El ministerio de la reconciliación. ¿Y quiénes necesitan de este servicio? Piense, ¿quiénes necesitan de este servicio? O de este cuidado, de esta atención, que ministrar es servir, es atender, ¿cierto? Todas las personas necesitan ser reconciliadas con Dios. Y nosotros, los cristianos verdaderos, tenemos el ministerio de la reconciliación, como Pablo dice allí. Entonces, esto define la dirección de la vida que Pablo toma cada día. Y obviamente en el creyente también había un ministerio que llevar a cabo. Usted tiene un ministerio que cumplir. Usted tiene un mensaje, ya lo vimos, la misión de Cristo. Usted tiene un ministerio a través de la reconciliación que Dios le dio. Entonces, la pregunta es, ¿qué hago con mi vida para que mi vida vaya en línea con el ministerio? Soy ministro de reconciliación. ¿Qué hago? ¿Cómo alineo mi vida con esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esa es una pregunta que debe hacerse cada día. ¿Cómo uso mi vida? ¿Cómo tomo todo lo que soy, todo lo que tengo, mi capacidad, mi estudio, mi conocimiento, mi experiencia, mis habilidades? ¿Qué hago con esto? Yo ponía el ejemplo ahora cuando mencioné manejando con Uber, una de mis preocupaciones principales al principio era poder satisfacer a los clientes y hacer un buen trabajo. O sea, no llevarlos al otro lado de la ciudad cuando querían ir a este lado. Y me preocupaba mucho eso, por hacerlo bien. Pero más que eso, me preocupaba su reconciliación con Dios. ¿Cómo le digo a esta persona? ¿Cuántos minutos tengo para decirle a esta persona que necesita reconciliarse con Dios? Cuando el testigo de Jehová toca a la puerta, bueno, son falsos testigos de Jehová porque ellos no testifican de Jehová. Testifican una herejía y lleva a la gente al infierno. Pero ¿cuántos minutos hay Alguien como yo, 5 minutos. Ya sé que 5 minutos. ¿Qué puedo hacer? Tengo que decirle, necesitas reconciliarte con Dios. Tú no estás reconciliado con Dios. Estás sirviendo una doctrina de demonios. Necesitas conocer al que te puede reconciliar con Dios, Cristo Jesús. Entonces tengo 5 minutos para decirle quién es Cristo y cuál es la obra que Cristo hizo por él o por ella. ¿Cree allí o no cree allí? Yo no sé, eso no me pertenece a mí. Pero tengo un ministerio de reconciliación. La persona vino a mi casa. La otra vez vino una persona a ofrecernos, ¿se ha visto esos negocios donde una persona vende y otros está abajo de ellos y otros producen para ellos? Y me decía, mira, y te puedo enseñar a hacer esto, y haces esto con tu dinero. Y yo le decía, mira, mi respuesta va a ser no. De una vez te lo digo, mi respuesta va a ser no. Pero no es como el no del que va al dealer y sale con el carro, anyways. Yo le dije, mi respuesta va a ser no, porque yo sé a quién le sirvo. Te voy a escuchar, toma el tiempo que tú necesites, pero tú me tienes que escuchar al final. Si no, no te voy a escuchar. Porque tengo una misión, tengo una misión. Hay una persona enfrente mío, tengo una misión. Y después de escuchar todo lo que presentó, muy llamativo, le dije, no, ok, ahora tú escúchame. Yo tengo que darte este mensaje, tú necesitas conocer de este mensaje. Hay un ministerio que cumplir. ¿Quién cumple ese ministerio? ¿El que le pagan para que sea pastor? No. El creyente, Pablo dice, Dios nos dio este ministerio de reconciliación. ¿Dónde? En su trabajo donde se trabaja. En su casa con sus hijos. En su matrimonio con los vecinos. Cuando se habla con las personas ahora, ¿de qué se habla más que de cualquier otra cosa? COVID-19. Expertos en el COVID-19. ¿Pero cuál es la necesidad de esa persona? No es el COVID-19. ¿Sabes cuál es el virus que está matando a la gente? Se llama PESADO. Ese es el virus. PESADO. ¿Y saben cuál es la cura? Es la reconciliación en Cristo Jesús. ¿Y quién tiene ese ministerio? Los creyentes. Los que el Señor ha salvado. ¿Tiene que esperar por una vacuna? ¡No! Ya Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Y nosotros recibimos ese ministerio de la reconciliación. ¿Cómo? ¿Porque sabemos decir las respuestas correctas? ¿O sabemos memorizar algunos textos? ¡No! Pablo dice, ya no miramos a las personas según la carne, sino según Cristo. Ya no conocemos a Cristo según la carne, sino según la obra que Él hizo en nosotros. Estamos reconciliados con Dios, somos nuevas criaturas. Hay una nueva vida, la vida de Cristo en nosotros. Entonces, no es que necesitamos aprender algo, aunque si lo podemos aprender mejor, que sea la Biblia. Pero es que ya el ministerio está en nosotros. Es Cristo Jesús. Entonces predicamos a Cristo. Verso 19. Es decir, Pablo habla de esta reconciliación. Esto es paralelo, esta porción, pero agrega una parte aquí. Dice, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando. Primero dice, nos reconcilió a nosotros. Mire que aquí cambia, dice, ¿reconciliando a quién? Al mundo. Al mundo con Él mismo. No tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado otra vez a nosotros la palabra de la reconciliación. Está reconciliando al mundo con Él. ¿Ustedes saben qué son los universalistas o la iglesia universalista? La iglesia universalista enseña que usan, por ejemplo, un texto como este. Cristo estaba reconciliando al mundo con Él. Todo el mundo es salvo, todo el mundo va a ir con Dios. O alguien se muere. Los católicos son universalistas en el sentido cuando dicen, haz un rezo, pídele al cura que haga un rezo y su alma la van a llevar, la van a ayudar que vaya llegando allá. Todo eso es herético, es mentiras. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo cuando dice reconciliando al mundo con él mismo? Lo que está pasando es que Pablo le está enseñando a los corintios, la reconciliación que Cristo ofrece no es solo a los judíos, es al mundo entero. Es decir, personas de toda nación, pueblo, lengua, toda raza, todos, para todos es suficiente la salvación, que no es efectiva sino hasta que la persona cree. El sacrificio de Cristo es suficiente para toda la humanidad, pero es efectivo, miren la diferencia, suficiente para toda la humanidad, pero solamente es efectivo para los que creen en Él. Usted lee el libro de Juan. Estoy estudiando ese libro con mis hijos ahora. El libro de Juan, casi en cada capítulo, hemos estado mirando juntos cuál es la palabra principal que encontramos en el Evangelio de Juan. Creer, capítulo 1. Creer, capítulo 2. Creer, capítulo 3. Creer, capítulo 4. Creer, capítulo 5. Creer, capítulo 6. Cada capítulo Juan está hablando de creer. ¿En quién? En Cristo Jesús. Lo está presentando como Dios, como divino, el Hijo de Dios. Creer en Él. ¿De qué está hablando Juan? Reconciliación. Dios es un Dios de reconciliación. Mire, allí en Juan, en el capítulo 3, Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Le está diciendo, tienes que estar reconciliado con Dios. En el capítulo 4, Jesucristo está viajando de Judea hasta Galacia, hasta Capernaum. ¿Cuál es la región? Se me escapó el nombre. Tenemos que estudiar geografía, ¿cierto? Bueno, ¿cuál? Tiene que pasar por Samaria, pero va a la otra región del norte. Bueno, son tres regiones. Está Judea, donde está Jerusalén. Está la otra región donde viven judíos. Y en el medio está Samaria. Los samaritanos son la gente más menospreciable para un judío. Porque ellos tienen la ley cambiada. Ellos tienen adoración en montes, en montañas donde Dios jamás les dijo que hicieran eso. Designaron sacerdotes que no eran levitas. Ellos son una mezcla menospreciada. Y Jesucristo intencionalmente pasa por Samaria. Y en Samaria, la gente más menospreciada, dentro de ellos está la mujer más menospreciada que se pueda encontrar en esa sociedad, la mujer samaritana. Y a ella, Jesucristo le dice, yo soy el Mesías. A ella. Lo que indica ese texto es que Dios quiere reconciliar a todas las personas, no importa su condición, no importa el lugar donde se encuentren, no importa. Por eso es tan dañino lo de Critical Race Theory, la teoría de la crítica racial. Es tan dañino para la iglesia del Señor porque establece medidas para cómo considerar a las personas por el color de su piel y va a impedir que se lleve el evangelio, y muchos seminarios lo están haciendo inclusive. Jesucristo es la manifestación visible de Dios reconciliando, reconciliador. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Mire Romanos 5:10. Ahí cerca, Romanos capítulo 5, verso 10. En realidad, cuando hablamos del mensaje del Evangelio, es mucho lo que podemos encontrar en las Escrituras y decir. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios, ahí está la reconciliación, por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Mire Romanos 8:7. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Entonces lo que estamos viendo aquí es, el hombre en su mente natural no se puede sujetar a Dios, es un enemigo de Dios. Y lo que dice en el verso 10 del capítulo 5 es que esto es quitado de en medio por el sacrificio de Cristo para reconciliar a las personas con Dios. Dios estaba haciendo esto, lo que Pablo nos dice aquí. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, a las personas, llamándolas para que sean sus hijos. Dios en Cristo reconcilió al mundo con Él mismo, es decir, que la reconciliación está disponible para todo el que crea. Pablo dice, ¿qué pasa con el que no quiere la reconciliación ofrecida por Dios? Lo quiero leer para afirmar que la reconciliación solo es para los que crean. Segunda de Tesalonicenses 2, 10 al 12, porque esto puede pasar y pasa. uno se pregunta, ¿cómo alguien puede rechazar la reconciliación ofrecida por Dios? Así es el corazón del ser humano. Segunda de Tesalonicenses 2, 10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Entonces Pablo no está hablando de universalismo, eso es obvio, sino que la reconciliación no es solo para los judíos, sino para todas las personas del mundo. Y se hace efectiva para los que creen, pero para los que no creen, el sacrificio de Dios, ellos lo desprecian, lo menosprecian, lo pisotean y ponen su propio estándar, por tanto reciben condenación. Regresando ahí, 2 Corintios 5, verso 19. La segunda parte dice, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Esto es lo que se conoce como la doctrina de la imputación. Significa, imputación es un término bancario. Es como, digamos que usted tiene su cuenta de bancos, de banco y no tiene nada. Y de repente aparece que alguien depositó una gran cantidad de dinero allí. Eso es, algo fue imputado a su cuenta. Usted no lo merecía, usted no lo pidió, a usted se le fue dado, fue puesto sobre usted como un beneficio a favor suyo. La siguiente parte en ese verso dice, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación, no tomando en cuenta las transgresiones, nos ha encomendado esta palabra de reconciliación. Entonces, la cuenta está allí disponible y tenemos que decirle a la gente, Dios puede poner tu cuenta espiritual llena completamente a través de la obra de Cristo, y tenemos esa palabra de reconciliación. Cuando usted viaja, si usted va en un avión y se sienta esa persona al lado, ¿cuál es la pregunta principal para usted? ¿Cómo le comparto el evangelio a esta persona? ¿Cómo le comparto el evangelio a esta persona? Yo me acuerdo cuando viajé a Alemania, la segunda vez que fui, una muchacha se sentó al lado mío. Yo dije, ¿cuánto tiempo tengo para compartirle el evangelio? Son 14 horas de vuelo. Y de volada empezó la conversación. Y le dije, soy pastor, predico esto, hablo de Cristo. Y ella me dijo, yo soy atea. Y le dije, oh, pero mira. Y dijo, yo soy atea. Y se puso sus audífonos. 14 horas no pude hablarle del Señor. Y me pesaba tanto en el corazón, pero le dije, puedo orar, por lo menos puedo orar. Puedo orar porque esta persona necesita a Cristo. Después cuando venía de Manchester, en Inglaterra, y se subió un ingeniero que trabajaba aquí en el este del país. Y ahí mismo abrí la conversación, tengo que darle el evangelio, un alemán. Muy intelectual, una persona muy preparada. Le dije, tú necesitas a Cristo, necesitas estar reconciliado con el Señor. También esa, como un poco más de respeto, pero como que esa barrera. Y le dije, mira, por lo menos llévate esto. Y le di ese folletito que tenemos, eres una buena persona. Y dije, léelo, no está largo, léelo, préstale atención a lo que dice aquí. Me dijo, gracias, y lo guardó. Yo no sé si lo leyó o no. Tenemos el ministerio de la reconciliación, ¿cuándo? Cuando estamos en la iglesia, es nuestra vida. Eso es lo que somos, representamos al Señor. Pablo lo que está diciendo es que somos embajadores de Cristo. Somos embajadores del reino de Dios y representamos a Dios aquí en la tierra. Por eso somos la luz del mundo. Somos mensajeros, cada uno de nosotros, con un mensaje definido, que es la obra de Cristo, lo estudiamos la semana pasada, que trae a las personas a la reconciliación, y en este mensaje aclara todavía más en qué consiste este mensaje. Un mensaje que es poderoso para transformar a todas las personas que escuchen. A todas. El creyente es un reconciliador. Usted es un reconciliador. La iglesia es un agente reconciliador. Tiene una tarea específica y definida de llevar a cabo, que es el ministerio de la reconciliación. Usted tiene un ministerio. Usted ya tiene un ministerio, llévelo a cabo. Ya tiene un ministerio. Mire, Simeón en el capítulo 2 de Lucas encontró la paz cuando vio al niño Jesús. Lo estudiamos ya y dio gracias a Dios que había enviado a su hijo. ¿Para qué? Reconciliar a los hombres con él. Habla de la consolación de Israel, de eso está hablando. Y Simeón había creído en esta promesa y por eso encontró la paz. No cuando vio a Jesús, desde antes Simeón ya había encontrado la paz. ¿Por qué? Ya había sido reconciliado con Dios. ¿Por qué? Porque había puesto su confianza en la promesa de este Mesías. Y era la razón por la que esperaba, pues ya había creído al verlo. Simeón estaba en paz con Dios. Esperaba la reconciliación por medio del Mesías. Ana ve al bebé y después de que lo ve, no para de anunciar lo que ha visto. Empieza y le quiere decir a todo el mundo que ha visto al Mesías. Los pastores, cuando reciben la revelación de parte de los ángeles, van y ven al Señor Jesús. ¿Qué dice Lucas? Ahí en el capítulo 2 dice que empiezan y le cuentan a todo el mundo lo que ellos han visto. Eran ministros de reconciliación, aunque no entendían con claridad todo el mensaje, eran ministros de reconciliación. La mujer samaritana, después de que Jesucristo le dice, yo soy el Mesías, que es sorprendente esa revelación en ese texto en particular. ¿Qué hace ella? Se va una mujer con quien nadie quiere hablar con ella. Está sola sacando agua porque es menospreciada. Por eso está sola. Y por el testimonio de ella, todos esos samaritanos vienen al Señor Jesucristo. ¿Y qué dicen ellos? Creemos. Ya no porque tú nos dijiste, pero porque lo hemos visto. Nosotros creemos en Él. Pero ella fue el vehículo que el Señor quiso usar para atraer a esas personas. ¿Cuáles son los calificativos para que usted sea un ministro de reconciliación? De acuerdo a lo que acabo de mencionar. Que Cristo le haya salvado, es todo. Usted no necesita un título, no necesita estudios de teología, necesita a Cristo. Y si ya está en Cristo, usted tiene un ministerio de reconciliación. ¿Con quién? Con todas las personas a su alrededor. El endemoniado gadareno en Marcos capítulo 5... Jesucristo lo libera completamente. Quiere seguir a Jesús. Jesús le dice, no, quédate. Quédate, cuéntale a tus familiares y a las personas que viven en tu pueblo de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué hizo Cristo de él? Un ministro de reconciliación. Y él se quedó allí dando testimonio. Se le llama el primer misionero. Un embajador del Señor. Si usted ha sido reconciliado con Dios, entonces usted tiene el ministerio de la reconciliación. Dios le ha encomendado ese ministerio. En la gran comisión lo que dice, no vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Por Cristo Jesús. Esa es la reconciliación con Dios. Entonces, somos nueva creación en Cristo. Somos reconciliados por Dios. ¿Qué hora son? Porque apenas vamos en la mitad del mensaje. ¿Cuánto tiempo lleva el mensaje? ¿Hay manera de ver? ¿Cuánto? Ok, vamos a dejar hasta allí, ¿sí? Y la semana entrante miramos la otra mitad, ¿qué les parece? Porque me va a tomar unas 2 horas, a menos que empecemos a grabar desde ahora otra vez otra sesión, no. Vamos a leer Romanos 10 del 11 al 15 y terminamos esta porción aquí, la porción de que somos nueva creación en Cristo y somos reconciliados por Dios, pero todo el tiempo apuntando a que tenemos un ministerio. Romanos 10, versos 11 al 15. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será... Oh, perdón, me adelanté. El verso... Oh, no, sí, ese es el verso 11. Pues, empecemos desde el 10, es más completo si leemos desde el verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto es creer. Mire lo que dice el verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Hemos sido hechos nueva creación, escogidos, redimidos, reconciliados, y hemos sido llamados para ser ministros de reconciliación. Tenemos un mensaje que compartir. En este año tenemos buenas nuevas, las buenas nuevas de la reconciliación que se llevó a cabo en la cruz de Calvario por el sacrificio del Señor Jesucristo. Vamos a orar, ¿qué les parece? Vamos a orar. Creo que subestimé este texto. Me quedé corto de tiempo, pero vamos a orar. Pongámonos de pie, ¿qué les parece? Y oramos juntos. Señor, gracias porque tú y solo tú has tomado la iniciativa de la reconciliación. Tú nunca hiciste nada para dañar al hombre. Tú nunca pusiste algo para dañar o matar a las personas. El ser humano escogió ese camino al independizarse de ti. Y así hemos nacido todos, Señor, hijos de la ira de Dios, enemigos por naturaleza. Pero tú has mostrado tu deseo de reconciliación al enviar mensajeros a todas partes del mundo, a levantar personas que estaban muertas en sus pecados, llenándolos de tu Espíritu Santo, dándoles una nueva vida para que llevaran ese mensaje, y nosotros hemos recibido ese mensaje. Gracias, Señor, porque tú nos transformaste en nuevas criaturas y ya no vemos a las personas de acuerdo a la carne, ya no podemos, porque hemos sido hechos hijos de Dios por la obra que Dios completamente ha hecho a nuestro favor y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. No tenemos que ganarlo, no necesitamos un entrenamiento. Es que es el ministerio que ya se nos fue dado. Son las buenas noticias de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Señor, úsanos, ayúdanos a pensar en esto, a meditarlo, a meditar en la salvación, a conocer este texto más de cerca y a considerar qué hago con mi vida hoy, qué hago hoy para llevar a cabo el ministerio de la reconciliación. Eso tiene que ver con todo lo que hacemos, vemos, oímos, las decisiones, cómo las tomamos. Úsanos, Señor, como Isaías cuando él dijo, heme aquí, Señor, yo iré. Envíame a mí, porque dispuesto estoy. Estamos dispuestos, Señor, a llevar este ministerio a cabo, el ministerio de la reconciliación. Padre, oramos por las personas que están escuchando este mensaje y no están reconciliados con Dios. Y usted sabe que no está reconciliado o reconciliada con Dios. Usted necesita creer. Y oramos que el Señor le dé convicción de pecado en su corazón, arrepentimiento y la fe que se necesita para que usted pueda declarar a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida y sea reconciliado con Dios, y tenga la paz, esa paz que gobierna su vida para que pueda ser también un reconciliador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.